Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La administración Obama dice que las escuelas públicas deben proteger a los transexuales. Donald Trump y el liderazgo republicano del Congreso intentan un acercamiento. Estados Unidos expresa confianza en la estabilidad de las instituciones brasileñas. Y les ofrecemos un especial sobre la Copa América Centenario. Hoy es viernes 13 de mayo de 2016. Desde Washington les saluda Mercedes Antesana. La Casa Blanca dice que las escuelas públicas en Estados Unidos deben proteger a los estudiantes transexuales, como nos dice a continuación Luis Alberto Facal.
Los estudiantes transexuales deben poder usar los baños de acuerdo al género con el que se identifican, según una orden de la Casa Blanca dirigida a los sistemas escolares de todo Estados Unidos. La carta que está siendo enviada este viernes y es firmada por los secretarios de Justicia y de Educación ofrece una guía para que las autoridades escolares se aseguren de que ningún estudiante sea discriminado. La orden incluye las escuelas públicas y universidades que reciben fondos del gobierno. No hay espacio en nuestras escuelas para la discriminación de ninguna clase, incluyendo la discriminación en contra de estudiantes transgéneros en base a su sexo, dijo la fiscal general Loretta Lynch en un comunicado emitido la noche del jueves, la cual acompaña a las directrices que están enviando a los distritos escolares este viernes. Esta guía da a los administradores, maestros y padres de familia las herramientas que necesitan para proteger a los estudiantes transexuales del hostigamiento de sus compañeros y a identificar y atender las políticas escolares injustas, dijo Lynch. Las directrices no tienen fuerza de ley, pero incluyen una amenaza implícita de que las escuelas que no se rijan por la interpretación de la ley que hace el Ejecutivo pueden llevar a demandas legales o a la pérdida de ayuda federal. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump y el liderazgo republicano del Congreso aseguraron estar totalmente comprometidos con la unificación del partido tras la esperada reunión entre el magnate y el líder de la bancada en la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Aunque reconocieron diferencias, ambos coincidieron en una meta común: evitar a toda costa que Hillary Clinton llegue a la Casa Blanca, informa Angélica Herrera.
Como un paso positivo hacia la unificación del partido, calificó la cúpula republicana su reunión con quien seguramente aparecerá en las papeletas electorales de noviembre como su candidato presidencial.
No es un secreto que Donald Trump y yo hemos tenido nuestras diferencias. Hoy hablamos de esas diferencias. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para unificar al partido republicano? Y tuvimos una conversación muy buena y alentadora sobre cómo hacer eso.
Tras el encuentro privado de 45 minutos en las oficinas del Comité Nacional Republicano, el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, indicó que pese a esas diferencias, lograron identificar terreno común.
Hablamos sobre los principios fundamentales que nos unen, como la Constitución, la separación de poderes, el hecho de que tenemos un Ejecutivo que ha sobrepasado los límites de la Carta Magna. Hablamos sobre el derecho a la vida, sobre la Corte Suprema.
Sin embargo, Ryan no declaró oficialmente su respaldo por la nominación del magnate y evadió preguntas sobre si también se abordaron los temas que han dividido al partido, como las propuestas de Trump para lidiar con la inmigración ilegal y la acogida de refugiados musulmanes. Afuera del recinto, docenas de manifestantes expresaron su repudio hacia dichas propuestas y hacia la retórica del empresario que califican como racista. En toldas demócratas, la precandidata Hillary Clinton también cuestionó a Trump por no dar a conocer sus declaraciones de impuestos.
Nos tenemos que preguntar, ¿por qué no las quiere publicar?
Trump asegura que no tiene la obligación de hacerlo y que no lo hará hasta que finalice una auditoría sobre sus finanzas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se intensifican los llamados para que los jóvenes hispanos se naturalicen y voten, informa Alejandro Escalona.
Varios grupos proinmigrantes se están uniendo en una campaña para alentar a que muchos residentes permanentes que cumplan los requisitos que exige el gobierno federal soliciten ciudadanía y se inscriban para votar en las elecciones de noviembre. Un grupo integrado por las organizaciones Mi Familia Vota, Fundación Victoria Latina, Unite Here y otras están realizando una movilización llamada Stand Up to Hate, hacerle frente al odio, que, según sus promotores, comenzó como resultado de la retórica en la campaña presidencial de Estados Unidos, particularmente del probable candidato republicano Donald Trump. Se proyecta que una cifra récord de 27.300.000 latinos sean elegibles para votar en noviembre y que de ese número, 44% son hispanos que pertenecen a la generación del milenio, de acuerdo a un análisis del Pew Research Center con sede en Washington. De acuerdo a una reciente encuesta Gallup, Donald Trump tiene una imagen desfavorable de 77% entre los hispanos estadounidenses. La coalición también participa con organizaciones locales y nacionales para alentar a los estudiantes de bachillerato elegibles a que se inscriban para votar. En Colorado, Florida, Nevada, Texas, Illinois y California, los grupos están movilizando a los jóvenes a través de campañas en las redes sociales para combatir lo que ellos llaman la retórica del odio en la campaña presidencial de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El máximo comandante de Hezbollah, Mustafa Badreddin, habría muerto en un ataque en Siria, según dijo que el grupo libanés el viernes. Hezbollah dijo que Badreddin, de 55 años, murió en una explosión en una de las bases cerca de Damasco y se está llevando a cabo una investigación para determinar si fue causada por una incursión aérea, un ataque con misiles o un bombardeo de artillería. Badreddin era considerado por Estados Unidos como responsable de las operaciones militares de Hezbollah en Siria, donde el grupo lucha junto a las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad. El canal de televisión libanés Al-Mayadeen reportó previamente que Badreddin falleció en un ataque israelí. No hubo una respuesta inmediata por parte de Israel, que ha atacado objetivos de Hezbollah dentro de Siria en varias ocasiones durante el conflicto de 5 años en el país. Nos abstenemos de comentar, dijo un portavoz militar israelí. Seguimos con más informaciones en Buenos Días América. El secretario de Estado estadounidense John Kerry equiparó el impacto de la corrupción en el mundo con la amenaza terrorista, informa Gonzalo Abarca.
El secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry y el primer ministro británico David Cameron advirtieron que la corrupción y el terrorismo son amenazas hermanas que golpean fuertemente la economía y la seguridad internacional.
El alcance de la corrupción es tan grande como el de un poderoso enemigo, porque destruye naciones, como algunos de los extremistas a los que estamos combatiendo.
En la cumbre internacional anticorrupción que se realizó en Londres, 6 países, entre ellos Gran Bretaña, Francia, Holanda y Nigeria, se comprometieron a publicar un registro de accionistas de todas las compañías en sus países. De la misma forma, emitieron una declaración contundente y global contra los delitos financieros.
La corrupción es el cáncer en el corazón de un sinnúmero de problemas que debemos enfrentar en nuestro mundo.
El encuentro tiene como telón de fondo los papeles de Panamá, que revelaron la compleja y profunda red presuntamente legal y financiera que miles de personas utilizan para evitar impuestos en los llamados paraísos fiscales.
Todos estamos librando una batalla por nuestros estados, por nuestras naciones. Estoy impresionado por el grado en que esta pandemia golpea al mundo actual.
En el mismo escenario, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que la pobreza y la falta de desarrollo van de la mano con la corrupción. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Enseguida volvemos con la reacción de Estados Unidos a la crisis política en Brasil.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente literalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en VOANoticias.com.
La administración del presidente Barack Obama aseguró no estar sorprendida por la decisión del Senado brasileño de dar inicio a un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. A pesar de los altibajos que ha enfrentado la relación bilateral entre ambos países durante los últimos años, la Casa Blanca manifestó que confía en la fortaleza y estabilidad de las instituciones brasileñas. Informa Verónica Valderas Iglesias.
La suspensión del cargo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no prevé cambios radicales en la que describió como estrecha relación que tiene Estados Unidos con ese país latinoamericano, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Es un desenlace que muchos observadores esperaban y el presidente continúa teniendo confianza en que la durabilidad de las instituciones democráticas de Brasil soportarán la crisis política.
El Departamento de Estado, por su parte, difundió un comunicado que enfatiza que, siendo las dos más grandes democracias en el hemisferio, Brasil y Estados Unidos sostienen una fuerte relación bilateral y seguirán cooperando para hacer frente a los más importantes desafíos globales. Pero el proceso de transición no será fácil, advierte el jefe de redacción del Servicio Portugués de la Voz de América para África, Álvaro Andrade.
El partido de la presidenta Dilma Rousseff anunció ayer que va a empezar a hacer campaña, eventualmente por las elecciones anticipadas. Lula está dirigiendo una campaña para promover una enmienda constitucional que dé lugar a elecciones anticipadas.
¿Qué recursos legales tiene Dilma Rousseff para defenderse?
Ahora tiene muy pocos recursos. Tiene los recursos que le da el juicio que empieza el jueves. Es un proceso de 180 días, pero que, según los observadores, podrá ser de 2 a 3 meses solamente.
Según Andrade, el presidente interino Michel Temer, quien en cierto momento autorizó algunas medidas de creatividad contable, se enfocará en estabilizar la economía.
¿Se le podría también enjuiciar a Temer?
Yo creo que no habrá tiempo para que se hagan esas investigaciones y además de eso, él tiene el tablín dado en el Congreso, en el Senado, con su partido, que es el partido mayoritario, que es el partido que tiene el liderazgo del Senado y tiene el liderazgo de la Cámara. Y también tiene influencias en el Supremo Tribunal.
El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, en entrevista con La Voz de América, advirtió que la crisis política que enfrenta Brasil impactará a la izquierda latinoamericana y es un reto para la reconstrucción de ese país, informa José Pernaletti.
Desde Miami, donde varios líderes del continente se reúnen en el marco de un foro académico, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, aseguró en diálogo con La Voz de América que el juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, puede ser el comienzo del desmantelamiento del andamiaje de izquierda en el continente.
Respetando el derecho, han procesado a la presidenta Rousseff. Y para los que luchamos contra el socialismo del siglo XXI, hoy es un gran día. El socialismo del siglo XXI fue impulsado por Hugo Chávez en Venezuela con su petróleo y apoyado por el PT en Brasil los últimos 13 años.
El exmandatario boliviano afirmó que esta medida demuestra que en Brasil aún existe lo que ha desaparecido en otras naciones de Latinoamérica.
Prensa libre que denuncia actos dolosos de corrupción y una justicia independiente que ha procesado y castigado la corrupción.
Dilma Rousseff deberá permanecer alejada de su cargo durante 180 días. Este juicio político en su contra representa un ejemplo de transparencia de acuerdo a expertos constitucionalistas del hemisferio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una de las mayores colonias de dominicanos en Estados Unidos, la de Nueva York, ya está lista para participar en las históricas elecciones del próximo domingo en su país. Los líderes de la comunidad despliegan estrategias para convocar la participación masiva en la determinación del futuro político dominicano, como nos dice a continuación Celia Mendoza desde Nueva York.
1,500,000 de dominicanos viven en Estados Unidos de acuerdo al censo de 2010. La mayor concentración de estos ciudadanos se encuentra en Florida, Nueva Jersey y Nueva York. Y este 15 de mayo su voz será escuchada desde el exterior durante las elecciones presidenciales.
Tenemos una serie de dominicanos alrededor de unos 125,825 para la jurisdicción de Nueva York, de los cuales están divididos en lo que es el borough de Manhattan, Brooklyn, Queens, Long Island. Todos esos dominicanos están divididos en 72 recintos electorales y tendrán 235 mesas para que los electores puedan llegar y puedan accesar.
Las cuales están compuestas cada una por 5 miembros, sumando un total de 1,175 personas quienes estarán trabajando durante estas elecciones. En la ocasión, la República Dominicana elegirá un nuevo presidente, así como diputados. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les informaremos sobre el tema de Venezuela, donde se acaba la cerveza.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
En Venezuela llevan 23 días paralizadas las plantas de bebida de la empresa Polar por falta de materia prima. Y la población se está quedando sin cerveza, como nos dice a continuación Álvaro Algarra.
Con pancartas frente a una de las plantas que se encuentra paralizada, los trabajadores de la empresa privada más importante de Venezuela llevan el preocupante conteo de los días que tienen sin trabajar, situación que afecta a millones de ciudadanos sin distinción política, pues el pueblo necesita productos de calidad, tal como lo informó el manifestante Julio César Reyes.
Destruir a empresas Polar y negarle su materia prima es negarle la comida a los venezolanos. Tomen conciencia, el pueblo tiene hambre y Empresas Polar tiene ganas de trabajar y solucionar ese hambre que hoy está pasando las comunidades y sectores populares de Venezuela. Tomen conciencia.
Por su parte, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, asegura que el titular de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, se ha pasado de la raya y lo responsabiliza de ser uno de los promotores de la llamada guerra económica.
Lorenzo Mendoza ha pasado la raya ya.
Por eso digo, no nos llamemos engaño. Hay un sector de la burguesía, que es la oligarquía parasitaria, que viene con todo en la guerra económica. Y el pueblo debe responder en las calles. No permitamos que Lorenzo Mendoza siga saboteando la economía del país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un avión impulsado por energía solar aterrizó en el estado de Oklahoma, en la zona sur central de Estados Unidos. El Solar Impulse 2 llegó a Tulsa, Oklahoma, el jueves por la noche, después de despegar anteriormente en el día del occidental estado de Arizona. El mes pasado, los pilotos suizos Bertrand Piccard y André Boserberg completaron un viaje de 56 horas desde Hawái a California. Las 17.000 células solares instaladas en las alas del Solar Impulse 2 colectan la energía solar y cargan batería a bordo del avión.
Momento deportivo en la Voz de América. Con el tema oficial de la Copa América Centenario, les decimos que el fútbol es quizás el deporte más criticado por su falta de inclusión de las herramientas tecnológicas para apoyar las labores arbitrales. Desde hace años, la FIFA ha salido en defensa de preservar la esencia del juego a través del mínimo entrometimiento de ayudas tecnológicas como cámaras y repeticiones que servirían de apoyo a los jueces en jugadas controversiales. Contrario al básquetbol y el rugby, que han adoptado medidas para brindarle mayor claridad a las jugadas polémicas. Muchas iniciativas en torno al uso de la tecnología han llegado a los estamentos de la máxima dirigencia del fútbol, pero han sido desechados sin muchos miramientos. Sin embargo, una propuesta realizada por la Conmebol e impulsada por la Federación Colombiana de Fútbol está tomando fuerza y ha llegado a los eslabones superiores de las distintas comisiones de la FIFA, Comisión Arbitral, de Desarrollo, Competiciones y Jurídica, donde se debate la posibilidad de implementar el uso de la tecnología en jugadas polémicas. La Federación Colombiana propuso a la Conmebol, que está directamente relacionado con la Copa América, que se implemente el uso de la tecnología televisiva durante el desarrollo de la Copa América Centenario, que se desarrollará en Estados Unidos del 3 al 16 de junio, donde participan 16 selecciones de Norte, Centro y Sudamérica. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, presentó la iniciativa tecnológica ante el organismo sudamericano con el propósito de que los 16 directores técnicos de la Copa América Centenario tengan la oportunidad de aclarar jugadas dudosas. La propuesta fue analizada en forma particular por cada uno de los países participantes, que tuvieron la oportunidad de conocer en detalle y causó muy buena impresión. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias del mundo del entretenimiento.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanal semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Anyone who can get out right now. Do not look up, do not make eye contact, just go. Lee, stay calm. I'm right here.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Estos son algunos estrenos cinematográficos en Estados Unidos. La actriz y directora Jodie Foster llega con Money Monster, una cinta que explora una oscura situación de Wall Street y su mundo financiero. George Clooney es un reconocido presentador de un programa de inversiones y durante la emisión en directo de su programa, un furioso inversionista estafado secuestra al periodista, a su productora y a todo su equipo en directo. Julia Roberts hace el papel de la productora del programa y es quien mantiene la comunicación con el estudio y lo que sucede en el mundo exterior.
1, 2, 3, 4, 5.
The Darkness, protagonizada por Kevin Bacon, es otro de los estrenos en Estados Unidos. Bacon interpreta a un padre que junto a sus hijos viaja al Gran Cañón del Colorado, que está realmente en Arizona, y que al volver a casa traen con ellos una gran fuerza sobrehumana que se alimenta del miedo de los miembros de su familia. La cinta de terror es dirigida por Greg McLean, el mismo de El Territorio de la Bestia. La vida de un prominente abogado se derrumba cuando su relación matrimonial se ve afectada por su infidelidad. La cinta A Bit of Bad Luck es la historia de Brooks Caldwell, interpretado por Cary Elwes, quien está casado con Amanda, una multimillonaria heredera. Con una vida llena de lujos, el abogado comienza a mantener relaciones extramatrimoniales y abusa mentalmente de su esposa hasta que ésta decide orquestar un plan para acabar con él. En un fin de semana, la vida de este apuesto abogado se convertirá en su peor pesadilla.
Paper or plastic, man?
Paper, please.
A better question might be heaven or hell.
Divine Access es la historia de Guy Roy, un reconocido reverendo de la televisión pública, cuyo éxito se ve interrumpido con la llegada de Jack Harriman, un joven que se convierte sin querer en una celebridad espiritual. Su fama lo lleva a ofrecer charlas espirituales en varios lugares. En una de sus giras, Harriman comienza a recibir el llamado divino, que lo cuestiona a sí mismo sobre lo que debe hacer. Divine Access es una cinta para ver en familia, con un toque de humor, drama y fe. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalona.
The universe will do what it's going to do, and there's always a reason for it.
Y antes de cierre, un resumen de noticias. La Casa Blanca dice que las escuelas públicas en Estados Unidos deben proteger a los estudiantes transexuales. Donald Trump y el liderazgo republicano del Congreso aseguraron estar totalmente comprometidos con la unificación del partido tras la esperada reunión entre el magnate y el líder de la bancada en la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Aunque reconocieron diferencias, ambos coincidieron en una meta común: evitar a toda costa que Hillary Clinton llegue a la Casa Blanca. Y el máximo comandante de Hezbollah, Mustafa Bedreddin, habría muerto en un ataque en Siria, según dijo el grupo libanés el viernes. Hezbollah dijo que Bedreddin, de 55 años, murió en una explosión en una de sus bases cerca de Damasco y se está llevando a cabo una investigación para determinar si fue causada por una incursión aérea, un ataque con misiles o un bombardeo de artillería. Y hasta aquí, buenos días, América. Mercedes Antesana agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Luis Alberto Facal y en la sala de ingenieros Justin Tuaires.